En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI presenta Valor Pyme. Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO y su nueva tecnología Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé.
Hola, hola, queridos amigos, gracias por acompañarnos una semana más con su programa Conectados con Agricultura a través de la 92.1 para la región metropolitana, una amplia red de emisoras a lo largo del país y, por supuesto, también en la señal 31 y 841 de GTD Cable y Telefónica del Sur, que se retransmite el programa a las 20 horas. Saludamos, como todos los lunes, a Pepe Out, parto por la antigüedad. Mucha antigüedad. Y Guillermo Ramírez, ¿cómo están, mis queridos amigos?
Buenos días, Chechito. Hola, Pepe.
Hola.
Ya pronto a jubilarse, Pepito. Así que por eso hay que tratarlo con respeto. El mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta una amplia Piegari. Estamos hablando del Piegari, ¿eh? Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. El nuevo Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Va a pasar un momento muy grato, se come muy rico en un excelente ambiente. Cuando es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover el país y generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Multiservice Grúas desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. Informes en Multiservice Grúas. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl, obtén tu cupón por 2.000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Hoy con ANWO puedes climatizar y respirar seguro. En ANWO, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata, logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.ango.cl. CIE con I latina, CIE con C, cie.ango.cl, y selecciona un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Bueno, querido amigo, yo me voy a permitir partir hoy el programa con una cosa que me parece que es demasiado grave y no se puede dejar pasar tan fácilmente. Tengo dos Twitter que les quiero leer, porque la verdad encuentro que cuando creíamos que habíamos tocado fondo, nos faltaba mucho todavía. Así que le voy a leer este Twitter de la diputada Pamela Gile. La verdad, necesito explicaciones, sobre todo que estamos frente a dos diputados acá. Nietitos, dice, mañana lunes, por hoy día, votarán apuraditos el proyecto autopréstamo del gobierno en la Comisión del Trabajo del Senado. Fíjense especialmente cómo votan Carolina Goic y Juan Pablo Letelier. Negociaron dilatar votación de segundo retiro para el miércoles y avanzar con el proyecto de gobierno. La figura de los nietos en el Parlamento, ¿qué rol juegan? Porque la verdad, ella le informa a los nietos que se informen de esta votación. ¿De verdad se creen ustedes que se puede hacer una nueva constitución con este tipo de amenaza? No es primera vez que la diputada Pamela Giles amenaza. La última amenaza fue al ministro Briones. Dijo, ahora vamos por el ministro Briones, y cuando el periodista le preguntó, ¿le van a hacer una acusación constitucional? No, mis nietos se van a encargar de él. ¿Qué significa eso en una democracia? Yo se lo pregunto realmente porque esto está llegando a límites inaceptables, y si empezamos, como la parábola de la rana, a calentar el agua de a poquito, vamos a terminar todos cocidos sin habernos dado cuenta que se estaba hirviendo el agua. Sigo, porque esto no es lo único. El diputado Karim Bianchi, el presidente brazos cortos y manos largas, es un psicópata ambicioso, inhabilitado para gobernar. Buscaremos su acusación constitucional por llevar al país a una crisis y veremos quién es el cómplice de este gobierno inhumano. Renuncia, segundo retiro de la AFP. Yo realmente, y miren este otro, por favor, miren este otro. Ya pues, colegas diputados, evitemos la crisis y el dolor del pueblo. Hoy no existe derecha e izquierda. Defendamos al país de un presidente desquiciado. Destitución ahora, manicomio o cárcel, pero la moneda no. Renuncia ya. Segundo retiro de las AFP. Yo, al leer
¿Ese también es Bianchi, el último?
Sí, Bianchi. Ese es Karim Bianchi. Los dos son de Karim Bianchi. Los últimos dos. El primero es de Pamela Giles. Entonces, yo les pregunto de verdad, querido contertulio, ¿se puede hacer una constitución con este tipo de amenaza? O sea, si tú no piensas como yo pienso, yo te amenazo que te van a ir a hacer no sé qué cosa, porque no lo define muy bien. Pero mis nietos se van a encargar de ello. O nietecitos, preocúpense de la votación. Yo no conozco la figura de los nietos en la Constitución ni en el Parlamento. O sea que este es un brazo armado de una diputada. Entonces, si no reaccionamos, pero en masa, frente a este tipo de amenaza, estamos hasta el loli, con todo respeto, que me merezca el loli de esos lolis de dulce, ¿verdad? Por si acá. Para que no piense mal usted. No, de verdad, ya esta cuestión ya rayó en la estupidez. Yo realmente no entiendo cómo pueden votar en libertad los diputados, independientemente que tengamos cada uno una opinión, sí, que si un proyecto es bueno o es malo, si el gobierno se pisa la cola al presentar un proyecto que es inconstitucional, una alternativa al proyecto inconstitucional. Independientemente de eso, yo ahí no me voy a meter porque cada uno puede tener su opinión. Yo siempre he dicho que creo que el retiro del 10% es malo para el futuro de la gente y tendría que haber una alternativa, y como no la ha habido, ha resultado ser bueno al final de cuentas, entre comillas, bueno en el corto plazo para atender las necesidades de corto plazo, pero sin lugar a dudas esto va a ser un tremendo problema para las pensiones a futuro. O sea, no me gustan los proyectos, me hubiera gustado una alternativa distinta. Y frente a lo que se viene, que es evidente que va a ser aprobado el proyecto por la popularidad que tiene, y como hoy día el populismo es el que trabaja, el gobierno sale con un proyecto alternativo, de tal modo que focalizar un poquito el retiro y que paguen impuestos los que tienen más plata. Malo igual, pero menos malo que el otro, es mi opinión, pero presionar de esta forma, Pepe, yo creo que no es aceptable.
Está juntando tres conversaciones. y que tienen cada una su chato diferente. Una son las injurias, ¿eh? Y lo de Bianchi es derechamente injurioso. Y creo que la manera de abordar ni siquiera a la autoridad, a cualquier persona de esa manera, me parece a mí que es inaceptable. Y si además se trata de la figura del presidente de la República, ¿ah? Cualquiera sea tu ideología, cualquiera sea tu parecer, ¿ah? Manicomio o cárcel, me parece francamente, y yo creo que el presidente debiera, por supuesto, querellarse por injuria, porque las cosas tienen su límite. Lo segundo, a mí no me preocupa en lo más absoluto. Fíjate que hay diputados que después de cada votación cuelgan, ¿ah? A los supuestos responsables de que haya ocurrido determinada cosa. Y yo, por supuesto, he estado varias veces en ese listado. Pero a mí me preocupa en lo más mínimo. Yo al revés. Yo le tomo foto a la votación y yo digo, mire, estos son los diputados de izquierda que votaron contra ponerle impuestos a las personas de altos ingresos cuando retiren. Porque a mí no me preocupa que se exhiba mi votación. Y yo creo que ningún diputado debiera preocuparle que se exhiba su votación. Que los nietos, los hijos, los sobrinos, que todo el mundo vea lo que yo voté. Si el problema no es Pamela Giles diciendo pongan atención al voto de no sé quién. El problema es no sé quién condicionando su voto a la supuesta opinión o juicio que va a tener el otro.
Hay dos problemas.
Porque la transparencia, Checho,
ese es uno.
La transparencia de los votos debe ser total.
Pero si esto no la se gente trata debe de saber,
la gente debe saber, y los que están electos debemos ser capaces de defender nuestros votos y nuestras convicciones, si no, ¿para qué estamos ahí?
Pepe, yo no he dicho que los votos no sean transparentes. Deben ser públicos y todo el mundo debe saber cómo vota la gente. Pero esto tiene una característica de amenaza.
O sea, lo que dice, pongan atención
a... No.
Pero léelo de nuevo, Checho. No es lo mismo que el gallo que dice, te voy a incendiar la casa.
Escúchame, yo sé que la diputada Pamela Giles es tu amiga
No.
Y me parece que hay un grado
cualquiera
de...
Cualquiera sea... No, si mi tema no es Pamela Giles, hombre. Mi tema es... Lo hace Vallejo, Cariola... Yo no combato eso. A mí no me interesa que publiquen mi voto porque yo lo publico, porque yo tengo que publicar mi voto. Es mi responsabilidad explicar por qué voté lo que voté. Si tengo un voto vergonzoso, perdóname, no merezco estar ahí, pues.
Sí, pero espérate, esta misma diputada que viene de la farándula y que ha farandulizado la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, como una estrategia, hace días atrás, te vuelvo a repetir, hizo una amenaza. Van a ir mis nietos por él. Entonces, ocupa a esos mismos nietos para decir, fíjense cómo van a votar. Es muy distinto a decir, lo invito a que vean las votaciones para saber quién está con el pueblo, quién no está con el pueblo, da lo mismo. Pero nietecitos, a los mismos que lo iba a mandar a ir por Briones, ¿no es cierto? Pareciera ser que un batallón que ya tiene como un ejército propio, y si tú empiezas a leer la respuesta que hay, dinos dónde vive para irle a incendiar la casa. Le contestan los nietos, Pepe, entonces no me...
Pero es que aquí claramente...
No me hable que es una cosa transparente.
A ver, aquí por la persona por la que viene y el lenguaje que usa, yo interpreto las palabras de Pamela Giles como un intento de intimidación. Para mí no hay ninguna duda de eso. Pepe tiene razón, nuestros votos tienen que ser públicos, quien el fondo tiene que haber transparencia en ese sentido y nadie debe sentirse amedrentado por el hecho de que le publiquen los votos. Pero acá no es que Pamela Giles haya dicho, mira, sí votaron en un acto ex post. Lo que ella hace es hacer un tuit ex ante.
Exacto.
Y la lógica de ese tweet ex ante es obviamente amenazar.
Es presionar para que voten, porque si no la gente los va a repudiar.
Claro, porque si no lo haría después. Diría, mira, así votaron. Pero lo está haciendo antes. Y claro, ahí las dos cosas son reprochables. Por un lado, empezar a intimidar a los parlamentarios para que voten de una manera específica. Y la otra es que los parlamentarios nos dejemos intimidar. Ahí las dos cosas están mal. Pero recordemos que Pamela Giles es una persona que se ha puesto capuchas en el Congreso, se ha puesto las butacos, que son en el fondo una
un tipo específico, de personas que han salido a destruirlo todo.
¿Qué dijiste? No entiendo. Esto, ¿se ha puesto aquí?
No, capuchas.
No, pero después dijiste es que
hay,
tipo,
hay distintos
que...
tipos de capuchas para distintos tipos de manifestantes.
Acción. ¿Cuál fue la que dijiste al final?
No sé si se llama utaku o otaku, que es una específica que tiene como unas orejitas.
El chanchi debe ser otaku o
ahí es donde
se llama la... lo que usan.
Otaku.
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 Dice otaku.
Ya, entonces, en el fondo, lo que trato de decir es que ella nunca ha condenado la violencia. Siempre ha hecho alegoría de las personas que se manifiestan violentamente y les ha hecho gestos a ellos. Entonces, cuando tú tienes una persona que al final del día ha legitimado el uso de la violencia, nunca la ha condenado y hace este tipo de tweets, uno no tiene que ser un genio para darse cuenta de que acá hay un intento de intimidación. El resto es buenismo o es ingenuidad, creo yo. Y en el caso de Bianchi, creo que ese tuit es lamentable. Él no se da cuenta y de verdad no se puede dar cuenta, porque eso no haría el daño que le hace a la institucionalidad. De verdad es patético, es lamentable. Yo creo que Karim Bianchi es un parlamentario al que le queda grande el poncho. No sabe la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Ese tipo de lenguaje y la forma de dirigirse al presidente de la República, sea el color que sea, es francamente inaceptable. Y yo diría exactamente lo mismo que estoy diciendo respecto a un parlamentario de derecha que el día de mañana se refiere así a un presidente de izquierda. O sea, hay una institucionalidad que respetar y lo de Karim Bianchi es realmente triste. Creo que es un triste diputado, no aporta nada. Hablan estos términos, bueno, en fin, que
él se quiere ganar una galería,
hay una especie de carrera.
Sí, tenemos que hacer la pausa, pero
si la frase, una especie de carrera.
No, pero hay una especie de carrera por quién da más, tu vamos, 10% y el siguiente. Sí, claro. Y a todo dar, cualquiera sea el obstáculo, cualquiera sea el efecto.
A ver, vamos a hacer una pausa. Está interesante la conversación. Usted puede participar con nosotros, y usted ya lo sabe que puede participar diariamente a través del correo conectados@radioagricultura.cl o a través del WhatsApp +569 42 48 98 04. Pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Mire, déjenme contarle algo a propósito. Me lo mandó un amigo. Tres días después de que yo presenté el proyecto, ella presentó otro. La insólita historia de cómo Pamela Giles se apropió del proyecto del 10%. Una copia idéntica al del primer retiro, no le cambió ni una coma. Mira, yo quiero ser la autora, me dijo, relata al libro el diputado Karim Bianchi, independiente, autor del proyecto de ley que ayer se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. Quien quiso sacar en provecho electoral fue Pamela Giles, cuenta al libro el diputado Karim Bianchi, independiente. El representante Magallanes, el autor del proyecto de ley sobre el segundo retiro del 10% de fondo de la AFP, pero una serie de episodios, luchas de poder, búsqueda de protagonismo han dejado al parlamentario independiente en segundo plano, mientras Giles se encumbra en las encuestas, según cuentan, desde la Cámara, gracias a un 10% que no le pertenece. Bueno, o sea, veo que están los dos cortados con la misma tijera.
Pero es bien ridículo eso, muchacho. Si el segundo retiro del 10% es la copia fiel del primero.
Claro.
Y la idea
entonces,
fue
originalmente... ¿qué diseño de proyecto y qué autoría, bueno, y qué abogado? En fin.
Yo estoy leyendo lo que dice.
No, pero eso te digo. No. O sea, disputarse una cuestión que es una copia en sí mismo de algo que se hizo, me parece exageración.
Y es bien notable porque hoy día Pamela Giles y otras personas están en pie de guerra contra el proyecto del gobierno, porque han dicho que el gobierno está tratando de robarse los méritos y no se dan cuenta de que la razón por la cual el gobierno presentó su proyecto no tiene nada que ver con robarse los méritos, tiene que ver con tratar de conducir la discusión por las vías institucionales.
Ahora,
y de arrancar del Tribunal Constitucional una decisión que pare esta lógica de empezar a legislar por la vía del resquicio y la trampa constitucional, que es realmente lo que aquí importa, porque como hicieron las cosas en la Cámara con el segundo retiro, que yo voté en contra, igual que Pepe, está claro que va a haber segundo retiro. Sí, eso no está en peligro. Todas las personas que nos están escuchando, que sepan, va a haber segundo retiro. La pregunta es, ¿vamos a poder, con el proyecto que presentó el gobierno y con el requerimiento al Tribunal Constitucional, vamos a poder tener la certeza de que en el futuro vamos a conducirnos por las reglas que nosotros mismos nos hemos dado, o vamos a seguir por esta senda en la que las reglas se aplican para todos menos para el Congreso?
Examinemos tu frase. Sí. Examinemos tu frase.
Iba a decir lo mismo.
Porque, uno, si se rechaza el proyecto del gobierno, dos, se aprueba el proyecto parlamentario, se rechaza por el Tribunal Constitucional por inconstitucional, ¿dónde está el 10%?
No hay, po.
No, po. Y por lo tanto, relativiza tu afirmación
de que va a haber segundo retiro de todas maneras.
Lógico.
Yo sé la idea de que el tribunal no se va a atrever a declarar inconstitucional el proyecto.
Pero si
el
tribunal constitucional, si tú le dices eso a los parlamentarios hoy día, entonces van a aprobar el proyecto parlamentario, va a ir al tribunal, el tribunal, comillas, no se va a atrever a decir lo obvio, que es inconstitucional, y va a haber 10%.
Quiero decir dos cosas.
Por eso digo que va a haber 10% de todas maneras.
Por eso capituló el gobierno, porque es una capitulación, conven conmigo que es una capitulación del gobierno. Ponerle, en el fondo lo que hace es ponerle el sello.
Es una semicapitulación. La capitulación, no, te lo digo en serio, porque la capitulación es lo que estaba ocurriendo antes, Pepe. Un gobierno espectador, mirando desde la tribuna, sin tomar ninguna decisión, sin correr ningún riesgo, sin estar dispuesto a asumir ningún costo. Yo prefiero un gobierno que se arriesgue a hacerlo impopular, incluso se arriesgue a meter el Tribunal Constitucional o en el Congreso, capitulando con la idea, con el tema de fondo, que es el tema del retiro, pero siendo protagonista, estando dispuesto a asumir algún costo protegiendo la institucionalidad. Por eso digo que es una semicapitulación.
Estás diciendo que el Tribunal Constitucional no le va a dar la razón al gobierno. Eso es lo que estás diciendo.
Bueno, no puedo saberlo.
Por lo tanto, bueno, pero estás previendo eso. Y por lo tanto,
el Tribunal Constitucional, con todo respeto, a mí me ha dejado mucho que desear. Yo siempre he creído que es importante tener un Tribunal Constitucional que haga la pega. Pero después del fallo del diputado Urrutia, donde no le impone ningún tipo de sanción, ningún tipo de sanción.
A Gutiérrez, te tengo que corregir. Sí,
Gutiérrez, es que hay una diferencia total, no sé cómo decirlo, del 100% de Urrutia y Gutiérrez.
Los tiene acoplados.
Sí, los tengo acoplados. Por algo los tendré acoplados.
Sabes que Urrutia es un auditor fiel tuyo.
Sí,
comenta todo lo.
Sí, pero bueno, pero siempre confundo el apellido. Gutiérrez, y todos saben a qué me refiero. Entonces, yo, si el Tribunal Constitucional considera que publicar fotos de niños matando al presidente de la República es una conducta que no requiere sanción, si el Tribunal Constitucional dice que un diputado puede echarle la foca a una patrulla que está cumpliendo su deber de cubrir el tema sanitario y ponerse por sobre él, y eso no tiene ninguna sanción ni ningún...
No, lo que pasa es que lo que dijo, para ser estricto, es que no amerita destitución, que es la única medida que tiene el Tribunal Constitucional. No es que haya dicho que está bien y que no merece sanción.
Porque eso podría ser objeto no merece
de sanción en la justicia.
Sí, oye, sí.
De hecho, hay un proceso.
Si Hugo Urrutia no merece sanción,
dale.
Lo más probable es que el tribunal.
Hugo Gutiérrez.
Hugo Gutiérrez. Yo le voy a mandar una carta pidiéndole disculpas al diputado Hugo Urrutia.
Se llama Ignacio.
Ignacio, soy un desastre. Y ahí que me tengo que quedar callado. Si el Tribunal Constitucional dice que
Hugo Gutiérrez
no merece la destitución, lo más probable que a Pamela Giles y a Karim Bianchi le manden felicitaciones por su Twitter. No tengo ninguna duda de aquello. Déjenme explicarle algo a la gente, porque aquí no va el nombre implícito, entonces no me voy a equivocar. ¿Por qué existe esta medida de que el Ejecutivo es el único que puede hacer iniciativas parlamentarias que impliquen fondo?
Gasto fiscal.
Porque ustedes se dan cuenta, con el populismo que hay hoy día, si las iniciativas pudieran partir de los diputados, ¿no es cierto? Que les da lo mismo liquidar las pensiones de la gente, pero quedar bien en el corto plazo. Total, cuando esa gente se tenga que pensionar, ellos no van a ser diputados. Les da lo mismo, va a ser problema de otros. Imagínense la cantidad de iniciativa que implica fondo, podían hacer los parlamentarios.
No hay manejo fiscal posible.
Las finanzas fiscales serían a la punta del cerro. Por eso que existe esa norma, y una norma que hay que respetarla. Podría ser que, oye, no, pero es que en este caso en particular hay una pandemia. Siempre hay una justificación para sacar fondos fiscales. Entonces, es muy importante que esa norma se siga respetando. Sea Michelle Bachelet, mañana la presidenta, sea Daniel Jadue, sea Sebastián Piñera. Quiero decir, sea alguien de derecha o de izquierda, alguien tiene que tener el control del gasto. Es como en una casa, que el papá es el que recibe todos los ingresos, qué sé yo, y los distribuye, o la mamá los distribuye. Pero si todos los hijos, todos los que viven en esa casa, hay una cajita donde tienen guardada la plata que ganaron todo, y todos tienen derecho a sacar plata de esa caja, ¿quién va a guardar plata para el arriendo? ¿Quién va a guardar plata para la comida? ¿Podría uno sacar para las necesidades que él quiere o no? Claro,
ahora, entonces, democraticemos un poco la figura, porque probablemente los hijos y la señora y el marido van a tomar una decisión colectiva. Y eso es lo que se hace en la sociedad, porque sí, tampoco claro. El ejecutivo puede gastar claro, lo que quiere.
Se aprueba el presupuesto.
Se aprueba un presupuesto. Se aprueba,
por cierto, pero la iniciativa que implican gasto fiscal son de exclusiva potestad del claro. Ejecutivo. Eso es muy importante.
Época, tú sabes que hubo una época, Checho, en que el Parlamento otorgaba pensiones de gracia. Y efectivamente eso cambió justamente por el exceso en la entrega. Imagínate antes de la campaña que los diputados pudieran entregar pensiones de gracia.
Sí, pasa por el tema que decía Checho, de que el Parlamento tiende a ser más populista. Por eso esta es una regla que está en todos los países del mundo. Hay en algunos lugares donde está minorado, donde se le entrega un porcentaje del presupuesto al Congreso para que puedan disponer de él, pero esta regla de que el gasto de iniciativa del Ejecutivo existe en todos los países del mundo, porque es el que tiene la administración financiera del Estado. Pero no solamente está el tema del populismo, Checho. Asumamos que hay un Parlamento que no es populista y que las personas son serias. Cada parlamentario tiene su fetiche, vos. Entonces hay unos que dicen, no, acá hay que invertir mucho en educación, y otros hay que, los adultos mayores, y otros, es cosa de ver la cantidad de peticiones que se le hacen al presidente o al ministro de Hacienda a puertas cerradas. Y a mí me ha tocado conversar con el presidente me dice, Guille, yo he recibido de los parlamentarios de oposición y de gobierno distintas propuestas sobre qué deberíamos priorizar el gasto, o distintas propuestas de gasto muy focalizado, que si yo a todos les dijera que sí, simplemente el presupuesto de la nación no da. Entonces, al final del día tiene que haber alguien que priorice. Gobernar es priorizar. Y en eso se tratan las campañas, y se tratan las leyes de presupuesto, y se tratan los programas de gobierno. Gobernar es priorizar, y por lo mismo, eso se le entrega al presidente de la República. Si no, esta cuestión sería un desastre.
Voy a leer un mail. Irene Ávila dice, querido Checho, siempre escucho tu programa. Este año he tenido muchos sentimientos encontrados. Con mi esposo somos independientes, y por temas de pandemia tuvimos que reestructurar nuestro servicio. Lamentablemente no hemos podido arribar, y cada día es más difícil avanzar. Este segundo retiro nos ayudaría bastante. Lamentablemente, como familia, y agregando el apruebo, nos hemos visto en la opción de emigrar de este país, y no somos los únicos. Nuestro círculo cercano piensa lo mismo. Saludos, Irene. Yo no estoy de acuerdo, Irene. Yo creo que las peleas hay que darlas aquí adentro. Si usted piensa de una determinada forma y tiene un estilo de vida y quiere un determinado país, irse del país significa entregarle a los que no piensan como usted el país, y que hagan lo que quieran con el país. Yo creo que uno tiene que defender sus convicciones desde aquí. Por cierto, a todos nos baja la tentación de decir, si la Pamela Giles es la política mejor evaluada según la encuesta CADEM, no nos queda mucho, sí, porque es la gente la que evalúa, ¿no? Entonces, si la gente quiere ese tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Payaso, como líderes, ¿no es cierto? Gente que quiere destruir finalmente la mayoría de las instituciones, estamos mal. Es verdad que quedan pocas esperanzas, pero la pelea, mi querida Irene, hay que darla hasta el final.
Ahora, tú llevaste la reflexión al tema ideológico, político, pero yo creo que la reflexión sobre dónde vivir es una reflexión hoy día que no es la misma que tuvimos nosotros cuando teníamos...
Tú dices que es más económica lo que dices.
Hoy día el mundo es un pañuelo. O sea, la gente hoy día ve ¿ah? No con el trauma de antes voy a dejar mi país. Y al revés, po. Viene gente, abandona su país, se va a otra parte a buscar aventuras. Es decir, ¿para qué decir en el ámbito de los jóvenes? O sea, los jóvenes hoy día piensan su alternativa no solo en, más allá de la política, digo, como fenómeno social, cultural. Pero
yo creo que las consecuencias económicas que va a tener Chile van a tener mucho más que ver con modelos ideológicos que con el tema de la pandemia, porque la pandemia, afortunadamente, desafortunadamente, ha destruido muchas fuentes de trabajo, ha complicado mucho la economía, pero es pasajero. Un cambio de rumbo del país es mucho más permanente. Entonces, yo creo que están los dos elementos. Entiendo el punto tuyo, Pepe, pero yo creo que están los dos elementos y mucha de la gente que está pensando en irse, que a mí también me lo comentan, de alguna forma dice, este país no tiene vuelta con las cosas que están viendo.
Pero hay un cierto pesimismo, y yo entiendo de dónde viene, respecto del futuro, pero no es respecto al presente, porque el país no ha cambiado de rumbo. O sea, todavía no se ha destruido. Porque, ¿cuáles son los argumentos que suelen decir? Va a ser un país donde no va a haber espacio para el desarrollo de la economía, donde el Estado va a empezar a tener cada vez más preponderancia, va a haber más impuestos y menos espacio para los privados, se les va a hostigar, se les va a perseguir, por decirlo de alguna manera, tributariamente. Entonces va a haber menos pega, va a haber menos crecimiento, va a haber menos riqueza, va a haber menos posibilidad de desarrollo. Hay otros que argumentan que el sistema de pensiones lo van a derribar, con eso el ahorro, con eso la inversión, y que Chile va a dejar de progresar. Ok, esas amenazas son reales, pero no han ocurrido. Y yo creo que mientras no ocurran, tenemos que dar toda la pelea para que no ocurran. Y acá la batalla, la madre de las batallas, es evidentemente el proceso constituyente,
si bien es
donde
cierto,
donde yo creo, perdón, y con esto cierro, que particularmente en mi caso, la UDI, tenemos que abrazar el proceso constituyente, ir a proponer, ir a llegar a acuerdos, ir con un sincero espíritu de diálogo y tratar de sacar una constitución que nos represente a todos y que dé garantía de que el país va a seguir por la senda del progreso.
Vamos a ir a la pausa, pero mi querido abogado, yo quiero decirle que en economía es muy parecida a la meteorología. Si tú te anuncian todas las aplicaciones, te dicen mañana va a llover, en un 80% hay probabilidad de que llueva, pero a veces se equivocan rotundamente. ¿Y por qué se equivocan? Porque son millones de variables que funcionan en la meteorología que van cambiando dinámicamente. En economía pasa más o menos lo mismo. Tú dices, pero no ha cambiado. Pero cuando tú tenés todos los antecedentes que vayaba la cosa, en un 80% la probabilidad que vaya para allá va a ser así.
Es que te equivocas, en un punto.
Sí. Oye,
que esto no es un tema económico, este es un tema político. Acá, evidentemente que la economía puede hacer los pronósticos como la meteorología. Si usted sube los impuestos, va a haber menos inversión. Si usted sube de manera muy brusca el sueldo mínimo, va a haber menos empleo. Obvio que se pueden predecir cosas en la economía. Acá estamos hablando de un proceso que es político. Y por lo tanto, no son los economistas los llamados a predecir lo que va a pasar.
No es eso lo que está diciendo. No, pero la política es más predecible, claro, incluso que la meteorología y que la economía.
A ver,
porque la economía,
explícamelo a la vuelta, porque me interesa.
La economía, Checho, de pronto tú puedes controlar todas las variables, viene una variable externa y te hace mierda, como se dice.
Bueno,
en cambio, aquí el factor decisivo es la voluntad de las personas.
Gracias.
Sí, pero
la voluntad de las personas. Y yo quería comentar una sola cosa a propósito de la Academ, que más allá de la presidencial y todo eso, lo más relevante que entrega, fíjate, es la importancia que los chilenos le están asignando a la elección de constituyentes. Consideran que es la elección más importante del futuro próximo. Y yo coincido completamente con
él. Yo también.
No, yo también. Eso va a ser fundamental. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
A ver, me interesó esto del juego que estábamos haciendo entre la meteorología, la política y la economía. Yo decía que cada una de estas disciplinas tiene una cantidad de variables gigantesca. Entonces es muy difícil poder medir los efectos de una medida en particular sin aislar la otra variable. Por eso que en economía se usa mucho el concepto, y se va a reír Cristian Reyes porque yo lo ocupo mucho, el concepto de ceteris paribus, que significa, si yo tomo esta medida y dejo las variables, las demás las dejo constantes, el efecto debería ser este. Es para poder explicar, porque muchas, como las variables, las demás variables no quedan constantes, pues el efecto final puede ser cualquiera. Fíjate que mira lo que pasó con el apruebo. El mercado es el más inteligente en adivinar los eventos políticos, ¿eh? Se anticipa mucho en los precios de las acciones, los precios del dólar, los precios de los distintos valores, internalizan los efectos políticos que tienen las distintas medidas, ¿eh? Por ejemplo, si ganaba el apruebo, había un peligro de que cambiaran las cosas, y se suponía que iba a subir el dólar, que el dólar se iba a disparar, y muchos compraron dólar y qué sé yo, y de hecho subió, llegó como a 800 y tanto pesos el dólar, y después empezó a bajar. ¿Y por qué empezó a bajar? Porque habían otras variables que se movieron con mucho más fuerza. Primero, el Banco Central inyectó hartos dólares. Segundo, China empezó a recuperarse, por lo tanto, empezó a haber mayor precio del cobre. Al haber un mayor precio del cobre, el exportador de cobre cambia las toneladas por mayor cantidad de tiene mayor cantidad, entra mayor cantidad de dólares al mercado y tiene que vender esos dólares en el mercado interno para pagar sus costos en pesos. Entonces, nunca uno puede saber exactamente cuál va a ser el efecto final de una determinada medida si efectivamente no aísla todos los las demás variables. Y en política pasa algo parecido, algo parecido, porque tiene que ver con los incentivos que tienen los parlamentarios para votar de una determinada forma,
Sí, pero yo quiero insistir en mi punto original. El tema es lo que va a ocurrir. Porque tú dices el mercado internaliza y es un buen parámetro, es verdad, pero el mercado muchas veces sabe poco de política. Déjame darte un ejemplo. Yo iba siguiendo las casas de apuestas y la reacción del mercado para la elección de Estados Unidos. Y fue esa noche una montaña rusa.
Sí, claro.
El mercado reaccionaba de una manera, después se suponía que ganaba Trump, reaccionaba de otra, después se suponía que ganaba Biden, reaccionaba de otra. Entonces, el mercado está sujeto a lo que ocurra en política. Y el mercado no tiene mejores herramientas que nadie para predecir lo que pasa en política. Tú tienes mucho mejor, porque sabes de política, Checho. Tú tienes muchas más herramientas para predecir lo que va a pasar en política. En el caso de la constituyente no sabemos. Si tú me preguntabas a mí en el plebiscito, yo estuve por el rechazo, pero yo te decía...
¿Tú crees que las grandes empresas no tienen políticos en sus directorios justamente para que le den una visión?
Te sorprenderías de las conversaciones que yo he tenido con personas vinculadas a grandes empresas que me dicen lo que creen que va a pasar, y uno se agarra la cabeza a dos manos y dice, ¿de dónde sacaron eso? Es una locura el nivel de ignorancia.
Bueno, pero la empresa seria,
si tienen asesores, son malos.
No, la empresa seria buscan asesores que efectivamente le den una visión, o sea...
Pero déjame terminar con este punto. Si tú me preguntabas a mí antes, yo te decía, una de las razones por las cuales estoy por el rechazo es porque veo mucha polarización y no veo la razón por la cual en una asamblea constituyente la cosa vaya a ser distinta. Pero si tú le preguntabas a Pepe te decía, oye, en la constituyente va a haber una gran mayoría moderada que no va a poner en peligro, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Entonces, Pepe mira el proceso con optimismo. Yo no lo miro con tanto optimismo. Entonces, bueno, ¿a quién le hace caso el mercado? Yo espero, y voy a poner todo de mi parte, porque como decía Pepe, este es un tema de voluntad, para que se cumpla el pronóstico de Pepe, no el mío. Voy a poner
obvio,
todo el
empeño. Todos queremos eso.
Pero al final del día, no lo sabemos. Y los que sean más aversos al riesgo reaccionarán como si yo fuese a tener la razón. Y los que sean menos aversos al riesgo se arriesgarán con Pepe.
Ahora, tú conoces la expresión wishful thinking.
Sí, claro.
¿Eh? Es decir, el deseo de que las cosas salgan de determinada manera contribuye decididamente a que salgan de esa determinada manera. Si tú dices que vas a fracasar, lo más probable es que termines fracasando.
Pero haré lo posible para que eso no sea así, Pepito.
Pero hay que estar de verdad convencido.
Sí, Pepe,
para
sí.
Para que efectivamente, oye, ocurra.
Yo opino igual que Guillermo en esta pasada, y también me encantaría estar equivocado, pero cuando tú... Veí este tipo, como empezamos el programa, con este tipo de Twitter, con este tipo de parlamentarios. Ahora, si tú me decís, no le hagáis caso porque son aislados y no representan a nadie, ya, te la compro, pero resulta que veis las encuestas y el político mejor evaluado es Pamela Giles. Obvio que uno no puede tener optimismo, po.
Sí, pero
porque quiere decir que esa gente, Checho, logra convencer, escucha, a los más ignorantes, porque no creo que los más preparados vayan a seguir a la Pamela Giles.
Tú debieras estudiar por qué Pamela Giles tiene esa adhesión.
Por lo populista, ¿ah?, que es,
y debiéramos estudiarlo, porque no es simple.
No es tan primero, fácil, Checho.
Primero porque su apoyo, Checho, es transversal, de gente que se identifica con la derecha, con el centro, con la izquierda, y la mayoría que no se identifica con ninguno. En la izquierda Jadwe le gana lejos, pero pierde en el electorado independiente, ella arrasa. Luego, no es que la gente que la valora positivamente la valore positivamente por su ideología, por su radicalismo político en algunos aspectos, porque ella es de un pragmatismo probado, lo sabe bien Guillermo, ¿eh? Y busca penetrar en los otros ámbitos. Tiene una bancada en RN, Pamela Giles.
Sí, claro.
Tiene una bancada en RN y un puñado también en la UDI, una cabeza. Y una cabeza de playa, en la UDI. ¿Eh? Entonces, la Pamela Giles es un fenómeno que hay que estudiar en serio, porque si uno la simplemente la mete por eso, por sus nietos y qué sé yo, no entendería que, pero fíjate que en el panel que hizo Cadem respecto para el Mercurio, que salió ayer publicado, en todas las hipótesis de segundas vueltas, la única que le gana a todos y empata con Lavín es Pamela Giles.
Oye, quiero decirte, no tenemos que ir a las noticias, pero te quiero decir que hoy día en la mañana conversé con una alta autoridad de este país, porque yo le mandé el Twitter, le dije, ¿qué significa esto? Y me dijo, esa loca, no sé, me contestó de esa forma, no me pidió el nombre porque no lo voy a dar. Y le dije yo, le contesté, ¿pero quién es? Y yo le contesté, no la tomes por loca, a la Pamela Giles y su esposo o pareja, no sé si esposo.
Pablo Maltés
están siguiendo una estrategia claramente definida. Pamela Giles no da un paso sin que haya sido estudiado. Todos creen que, la farandulera, que efectivamente usó la farándula para...
La política hoy día es mitad espectáculo.
Sí, claro.
Y ella es la que mejor entendió eso.
Pero ella...
Y es dos tercios redes sociales. Y entonces ella usa las redes sociales de una manera que nosotros no...
Sí, pero no denigre el espectáculo, porque el espectáculo es una cosa y la farándula es otra. Vamos a hacer la pausa noticiosa. Si metía a toda la gente que practica el espectáculo, que trabaja en el espectáculo, lo estáis ofendiendo, porque farándula es una cosa, espectáculo es otra cosa. Vamos a las noticias, no se mueve nuestra sintonía. Volvemos con sus opiniones, con su WhatsApp y con su Twitter, etcétera, etcétera.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irani.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Cuando es pyme, todo tiene valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. Es decir, ahora más que nunca seamos diferentes. Multiservice Grúas, más de 55 equipos de última generación, han ayudado al desarrollo de nuestro país. Informes en multiservicegrúas.com. La Universidad de San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl, Universidad San Sebastián. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, no grave los delitos, evítelos con audio disuasivo, con cámaras de seguridad, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Abastible continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentos.abastible.cl, obtén tu cupón de 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Muy bien, ya están saludados nuestros auspiciadores. Ya estoy cambiando el nombre. Cuando uno se empieza a poner gaga, le cambia el nombre a todo, ¿eh? Pero lo que no le cambio el nombre a mis auditores, que nos van a, lo vamos a escuchar con el WhatsApp. Vamos con ello.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buen día, don Sergio, auditores y panelistas. Ana de Quilpué. La clase política mayoritariamente es miserable porque han permitido la destrucción y terrorismo en el país. Los poderes del Estado están totalmente corruptos. No tienen ni una calidad moral para reformar Carabineros, que es el gran escollo que tienen en la idea de transformar a Chile en una colonia de la ONU. Eso es lo que ellos buscan, poder instalar una policía superestatal.
Aló, Chechiranes, buen programa. Oye, corrección, no está mal Loli con los diputados, con los senadores, está mal Loli y te nos tiene chato Piñera. Piñera es el enemigo del Estado. En cualquier parte del mundo Piñera es considerado un enemigo. ¿Qué clase de presidente deja que durante 5 meses el país se queme mientras estaba comiendo pizza? Pasan 2 días y su ministra sale diciendo que eran hechos aislados. Una mugre de presidente, señor. Una mugre.
Yo, ojalá que ponga este audio, Checho, con harta pena, porque Carabineros buenos están dejando la institución por culpa de estos políticos que no le ayudan, ni el presidente, que tampoco le presta ninguna cooperación. Así como habló el dirigente de los camioneros, que ellos lo apoyan, espero que los papás, los tíos, los nietos y todo, protejamos a nuestros carabineros, porque a la legal ellos también son humanos. Ojalá lo ponga al aire.
Buenos días, Checho, y al panel. Mira, la verdad es que el nivel de... Yo entiendo que no sepan lo que es un otaku, pero ahí ya de meter que un otaku es un ser que sigue a Pamela Giles, etcétera, etcétera, y que es una persona violenta, es ridículo. Un otaku no es una persona que es fanática del anime y ve puro anime y manga. Eso es lo que es un otaku. Y se viste de cosplay. Eso es un otaku.
Gracias por la aclaración, querido amigo, pero... Al final de cuentas el efecto es el mismo, es un payaseo dentro de la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados están los parlamentarios, los que hacen las leyes, y no dibujo animado, o sea, por favor. Así que da lo mismo. Gracias por la aclaración, porque esta cosa es más de juventud, el otaku, la cuestión, yo nunca he visto uno de esos monitos. Yo la última cosa que vi fue la pequeña Lulú.
O sea, no, pero yo estaba hablando del tipo de capucha.
Te viene bien el canal Disney, entonces.
Muy bien. Oye, hay varias cosas que me interesan conversar. El amigo que se expresa también en forma bastante más respetuosa que un diputado de la República, el presidente Piñera, a pesar de que se nota que su adversario político, yo le encuentro razón. Yo le encuentro razón en el sentido de que yo personalmente estoy pensando en esa alternativa atroz que es que se vayan todos. A mí no me dan el ancho los parlamentarios, estoy hablando en general, ¿eh? Porque pucha, si fuera así no tendríamos aquí dos parlamentarios de lujo como el Pepe Aud y Guillermo, y no porque estén aquí, están aquí justamente por eso, porque yo creo que son de los rescatables, y hay bastantes más que son rescatables, pero yo creo que el parlamento como institución no ha dado del ancho para nada. El Ejecutivo menos, porque el Ejecutivo es el que conduce. No ha sido capaz de conducir ni siquiera su fila, no votan ni siquiera cuadrado, votan separado. Eso está claro que el presidente en esta pasada, la verdad, ha dejado mucho que desear. Así que estoy plenamente de acuerdo. Los tribunales, ¿para qué decir? Soltaron a las únicas dos personas que tenían presa por los incendios de las estaciones del metro. Están los videos, están los WhatsApp que lo implican, y el juez, no sé, que las pruebas no habían tenido una continuidad en el, no sé qué cosa, en realidad, la señal que mandó ese juez. Yo, si tú eras en mí, al día siguiente despido a ese juez. Porque la falta de criterio, si aquí hay que mandar señales, decirle a la gente: señor, usted va a cometer un crimen, como es quemarle una estación del metro a la gente más vulnerable, que es la que ocupa el metro, y le hace un daño a millones de personas, usted debe pagar sí o sí, y lo dejan libre. Ese juez, el juez del caso Bomba, que no le gustaron las pruebas y finalmente soltó a los delincuentes y se fueron a España a poner una bomba en una iglesia. Y esos jueces no pagan ni un pato por sus malas decisiones y por su falta de criterio. Así que yo creo que hoy día, la verdad, hay una crisis institucional generalizada. Por eso que yo creo que hay un peligro de que de repente la población salga a la calle, como salieron en otro país, a decir que se vayan todos.
Sí. Lo que pasa, Checho, es que esa expresión y esa frustración y esa voluntad tiene mecanismos institucionales democráticos consignados para expresarse. Se van a ir todos los que la gente quiera que se vayan, además de los que cumplieron 3 periodos en el Congreso, porque pasamos una ley para que no pudieran ir a la reelección, pero todo el que la mayoría de la gente quiera que se vaya, se va a ir. El que no tenga votos, se va a ir.
Con este sistema no es así, Pepe. No es así.
O sea, por supuesto que
tú sabes que con este sistema los incumbentes,
los más conocidos, escúchame, no se van a ir todos los que tú quieres que se vayan, porque hay gente distinta, y cada grupo de gente tiene sus propios. Algunos querrían que se fueran estos, otros querrían que se fueran estos otros, y eso es la sociedad. Pero escúchame, tenemos elección el 11 de abril para elegir los constituyentes, para elegir alcaldes, para elegir concejales y para elegir por primera vez gobernadores regionales. ¿Ah? Y por lo tanto es una oportunidad de premiar a quienes uno cree que son mejores que los que están. O validar al que está si uno cree que lo está haciendo bien. Y luego en noviembre, o sea, no falta nada. Estamos a un año de la siguiente elección. Unos días menos de un año, porque es el 23, creo.
¿Cuál es la presidencial?
La presidencial.
Chuta, que queda poco.
Presidencial y parlamentaria. La presidencial y parlamentaria.
Sí, claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente se van a ir todos los que la gente decida que se vayan. Y eso es lo natural. Porque, Checho, cuando el que se vayan todos se convierte en interrupción de mandatos, es... no tiene retorno. No tiene retorno.
No, yo sé que es así.
En el Perú tenemos 5 últimos presidentes electos en la cárcel o procesados. Los 5 últimos presidentes electos en la cárcel o procesados. Y en este último periodo han gobernado 4 presidentes. Y
en Brasil también, con las destituciones. ¿Ah?
Pero es que, Pepe, si el punto...
Imagínate aquí.
Para un ciudadano común y corriente, que se siente totalmente defraudado, se siente totalmente poco representado por sus autoridades. Mira, para que no parezca que es una cuestión ideológica. A mí el presidente Piñera me hizo votar por él porque presentó un proyecto de país que me parecía interesante. ¿Qué es lo que ha hecho de ese proyecto el presidente Piñera? Lo cambió entero, po. Entonces, ¿me siento representado por el presidente Piñera? Por supuesto que no, po. Me cambió las reglas del juego. Él me dijo: este es mi programa, voten por mí. ¿Qué es lo que ha hecho de ese programa? Nada,
No, algunas cosas ha hecho, obviamente tuvo que hacer muchas otras cosas distintas a las que tenía planificado hacer, por las mismas razones que tú hablaste de la economía y de la meteorología y de la política.
Y tuvo que hacer además.
Porque Piñera jamás imaginó el escenario que se iba a enfrentar a un año de asumir.
Y tuvo que hacer además muchas concesiones Recordemos que el presidente le tocó gobernar como a ningún presidente le gusta gobernar, que es con minoría en ambas cámaras. Por eso acá tenemos un problema.
Ese punto es cierto, o sea,
tenemos un problema que no es,
no es fácil.
Sí, tenemos un problema no solamente de las personas que están hoy día en el Congreso. Sin duda que, como en todos los congresos del mundo, hay personas valiosas y hay otras personas que son una vergüenza. Pero también hay un problema estructural. Y el problema estructural que nosotros tenemos es que nuestro sistema electoral, sumado a nuestro sistema político, no conversan. Nosotros tenemos un sistema que asegura que el presidente de turno nunca tenga mayoría en las cámaras. Nunca. Y eso está comprobado desde los años 60, está lleno de estudios y papers sobre este tema. Eso es terrible, porque no permite que los gobiernos desarrollen su programa de gobierno.
Explícate por qué.
Y eso genera frustración.
¿Por qué el sistema político no permite que tenga... Si la tendencia va por un lado, debería...
Sí, permite.
¿Ah?
No lo permite, porque un sistema presidencial, como el que tenemos nosotros, donde el gobierno es el principal legislador y el que tiene la agenda, y en fin, la gente elige directamente al presidente, para poder hacer los cambios en los gobiernos presidenciales, tú necesitas que el gobierno tenga mayorías en la Cámara y en el Senado. Por eso, en Inglaterra o Estados Unidos hay un sistema mayoritario de elección que asegura que ellos tengan mayoría o casi siempre. En el caso de los sistemas proporcionales, lo que va a pasar es que cada vez que nosotros seamos gobierno vamos a tener el 40% del Congreso. Cuando la DC sea gobierno va a tener oposición por los dos lados. Cuando el Frente Amplio sea gobierno va a tener oposición en el centro. Y entonces eso lo que hace es que los gobiernos finalmente...
Obliga a conversar.
No, pero es que obligar a conversar es la forma bonita de ponerlo. También exige, perdón, entrega la facultad de trancar la pelota, sí, que es lo que hemos visto.
Cuesta mucho más ponerse de acuerdo.
Y que es lo que hemos visto en países como México y muchos otros países que tienen la misma combinación que tenemos nosotros. Hay un politólogo francés socialista que fue parte del Parlamento Europeo, Maurice de Verger, que decía que esta era la combinación más tóxica en política. El tema presidencial con un sistema electoral proporcional, porque genera lo que los gringos llaman lockdown, un cerrojo que no permite que los gobiernos puedan desarrollar su programa de gobierno. Es bueno y no hay que tenerle miedo a que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso. Los sistemas proporcionales sirven para los sistemas parlamentarios, no para los sistemas presidenciales. Entonces, hay una estructura que genera frustración en la ciudadanía.
Pero nosotros hemos tenido, Guillermo, un sistema proporcional desde el año 90 hasta hoy día.
El sistema binominal se parece más al mayoritario que al proporcional.
Era un sistema proporcional.
No, en sus efectos, efectos se parece más al mayoritario porque le daba mayorías a quien gobernaba. Cuando Piñera ganó en 2010, sacó 58 diputados y la nueva mayoría o la concentración de esa época sacó 57.
Yo creo que poner el foco en el lugar donde no está, porque si, imagínate tú, tuviéramos parlamento binominal, de todas maneras sería minoría Piñera, porque la primera vuelta sacó muy pocos votos, sacó 38% de los votos, y eso es lo que sacó la lista parlamentaria de su candidato presidencial.
Ahora hemos tenido probablemente un empate.
Si el candidato hubiera sacado, bueno, lo mismo, el candidato hubiera sacado más del 50% en primera vuelta, como se preveía, o como lo preveía él, obviamente habría elegido más de la mitad de la Cámara de Diputados. El tema es la configuración de mayoría social. Imagínate tú lo que habría pasado sin posibilidad de que los actores principales de la sociedad chilena estuvieran en el Congreso. No habría habido solución institucional como la hubo, por lo menos un camino de salida.
Pero si parte de la
que no hubieran estado representados todas las fuerzas políticas.
Pero tampoco sabes si hubiese existido un estallido, si es que el presidente hubiese podido cumplir con lo que prometió, pues, claro. Pepe.
A lo mejor no.
Sí, al final lo que dice de Verger es lo siguiente.
Nada de lo que prometió, Guillermo. Sí, la paradoja es esta.
Si lo que prometió es lo que la gente quería. Si por eso ganó,
en un 55.
Si por eso ganó, amigo.
No, Guillermo, pero si tú analizas lo que expresó después la gente, ¿ah? Lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos simplificado el análisis, todos, ¿ah? Hemos creído de pronto que las señales de la gente son unívocas. Y resulta que las señales de la gente son muy complejas.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Las mismas personas que marcharon contra, no más AFP, es un millón de personas que marchó por no más AFP, después cuando le consultaban si las imposiciones tenían que ir a un fondo colectivo o a su capitalización individual, decían capitalización individual. Las mismas personas que marcharon por la educación sin lucro de calidad, resulta que cuando con Michelle Bachelet hicimos la reforma, la gente, los apoderados de Maipú me decían, los mismos que habían marchado, me decían, pero mi hijo no puede ir con el hijo de la población vecina,
que es
más pobre. Y si desaparece el copago, oye, va. Entonces, pero la gente es mucho más compleja y nosotros, ¿sí?, tomamos solo una señal.
Sí, pero Pepe, concédeme una cosa. Siempre es mejor que los gobiernos puedan cumplir con su programa de gobierno a que no puedan cumplir. Esa es la lógica de un sistema.
Seguro. Sí. A nosotros, claro, pasó que no pudimos cumplir con nuestros programas, con el binominal.
En un sistema parlamentario se crea mayoría para que se pueda lograr eso.
Tú tienes que
lograr que en el Congreso exista una razonable mayoría del gobierno de turno. Hoy día, la combinación que tenemos, yo sé que tú eres padre de la guagua, por eso no es un tema personal, Pepe.
Si la pregunta que hay que hacerse, ¿hay mayor gobernabilidad con este sistema que con el sistema binominal?
Hay mucho menos gobernabilidad.
Yo creo que hoy día hay mucho menos.
La pregunta que hay que hacerse es si hay menor gobernabilidad por eso, o hay menor gobernabilidad por otras razones sociales que son muchísimas.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre este punto. A la vuelta también vamos a contestarle a la gente que habla.
Porque el binominal tampoco nos dejaba hacer el
de carabinero, porque a mí me ha llegado harta información, no la he podido chequear, por eso que no la quise tirar, que hay muchos carabineros que están presentando su baja. Por lo menos 14 en regiones y algo así como 200 en la región metropolitana, lo cual me parecería muy grave, sobre todo si son buenos elementos. Vamos a conversar un poquito de eso, ¿eh? A mí me parece que fue una exageración declarar peligro para la sociedad a un carabinero que usó su arma en defensa propia. No creo que ese carabinero sea un peligro para la sociedad que vaya a salir a dispararle a la gente en la calle, no está loco ni nada, disparó a los pies. Conversemos un poquito de ese tema, porque a raíz de eso también como que se identifica mal el problema de carabineros muchas veces y se toman malas decisiones. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta. Aquí la conversación no para, ¿eh? Estamos muy buenos conversadores.
¿Cómo se llama?
Que se van agotando los temas.
Es que uno cree que lo dijo al aire.
Claro, sí.
No hay que conversar.
Ya, lo que yo no dije al aire es que yo sigo apoyando a los buenos carabineros y criticando a los malos carabineros. Yo creo que es fundamental, una de las instituciones más importantes, sobre todo hoy día que se vive hechos de violencia permanente, la gente está con un nivel de inseguridad increíble, tienen miedo con la delincuencia, tienen miedo con el vandalismo. Mira lo que pasó el viernes pasado ahí en el barrio de Las Tardias, gente que ha estado cerrada durante 10, 12 meses, sus negocios, que es la fuente de sustento, logran abrir y pasan unos vándalos y les destruyen las mesas. No me imagino el control de la seguridad sin carabinero. Entonces, no podemos tenerle la moral a carabinero por el suelo. O sea, ¿cómo se defiende un carabinero? Yo de verdad que creo que y además se construyen realidades, porque la prensa ha construido realidades que poco menos que estos niños del Sename eran blancas palomas y que el carabinero entró. Yo escuché a una periodista ayer en un programa de televisión diciendo, los carabineros entraron disparando, entraron baleando. Entonces, cuando toda la prensa se pone de acuerdo para construir realidades, quiero decirle que esos jóvenes que están ahí, independientemente que tenemos una responsabilidad como sociedad, porque son jóvenes vulnerados, jóvenes que han nacido en el círculo de la delincuencia y que es función de la sociedad sacarlos de ese círculo, sin lugar a dudas, pero tampoco son blancas palomas, son jóvenes que si los suelta van a ir a hacer portonazos, van a ir a pegarle a mujeres embarazadas, como ya dos de ellos tenían ese prontuario. Entonces aparece como que entró el carabinero disparándole y mató a niños inocentes, y nos quedamos con esa realidad y condenamos al carabinero. Y si yo le pregunto, ¿quién se siente con derecho de mandar a una persona a arriesgar su vida y decirle, pero usted por ningún motivo puede defenderse? O sea, ¿qué mejor defensa? Le disparó a los pies, pegó un tiro al aire, no se calmaron, después le pegó un tiro a los pies. ¿Qué mejor defensa? No entiendo de qué otra forma podría hacerlo un carabinero. Que alguien me explique, pero a lo mejor yo estoy totalmente equivocado y el carabinero, mientras recibía piedra y cuchillazo, debería haber sido psicólogo y tratar de hablarle de tal modo que el niño depusiera su lamentable actitud. Entonces, déjese de tontera, porque si seguimos de alguna forma condenando a priori a carabinero, y no escuchando por último la justicia, que la justicia tome un fallo que corresponda. Para mí ese carabinero no es un peligro para la sociedad. Un peligro para la sociedad es un violador.
Pero te estás contradiciendo, muchacho, entonces.
¿Por qué?
Porque dice que sea la justicia, y cuando la justicia evalúa eso y concluye y lo pone en prisión preventiva, es porque ha hecho una apreciación de los acontecimientos que tú ni yo tenemos con precisión. Que ha reunido todos los antecedentes, sí, y alguien dijo, mira, es mejor eso, y es la justicia. Entonces o esperamos que la justicia resuelva, o tomamos una u otra versión frente a la
cosa. Lo que pasa, Pepe, es que cuando la justicia está cooptada por ciertas ideologías, ¿no es cierto?
Entonces tu frase no sirve, po. No esperemos a la justicia. Entonces.
No, pues ese tipo de justicia no. Po.
Entonces,
no,
¿qué hacemos?
Ese tipo de justicia no. Es que, oye, pero si es cuestión de ver algunos fiscales.
¿Emplazamos a la justicia en
síguele los Twitter.
¿Pero qué hacemos?
Pero Pepe, síguele los Twitter a algunos fiscales y te vas a dar cuenta.
Pero cómo si no piensan. Es el fiscal el que mete.
El fiscal es el que mete preso. No, no me enseñé de justicia.
No, pero que te estoy diciendo.
Soy ignorante.
Por eso te estoy diciendo.
Pero el que acusa es el fiscal.
Obvio.
Y la forma como acusa.
Y hay un defensor y hay un acusador, en fin.
Y la forma como acusa es cuestión de ver algunos de estos fiscales. El mismo caso del puente Pío Nono. No me hagáis entrar a decirte cosas que tú sabes de memoria, Pepe. Mírale los Twitter a esos fiscales, cómo opinan frente a ciertas cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿van a un juicio sin predisposición? ¿Llevan una predisposición?
O sea, los fiscales siempre. Yo, película que he visto, este es un sistema antiguo en otros países, el fiscal lo que busca es meter preso al tipo. El defensor lo que busca es que no quede preso el tipo. Y sí, el juez el que resuelve aquí, pues.
Yo quisiera que los fiscales metieran preso al tipo en base a pruebas y no en base a mentiras.
Pero si el que mete preso es el juez, pucheche.
No, bueno. Ese es el punto. Me acabas de decir tú que el fiscal lo que quiere es meter preso.
Lógico,
entonces estoy diciendo.
Quiere.
Ojalá que lo meta preso con la verdad, con pruebas legítimas. A ver, mira, si básicamente entonces, lo que te quiero decir, Pepe.
No tomemos una. Yo
a mí no me gusta.
Me niego a colgar en la plaza pública a un carabinero por una situación que aparece de determinada manera sin saber con precisión cuáles fueron las circunstancias en que ocurrieron esos hechos. Ahora, que es anómalo que dos menores sean baleados, es anómalo. Además, es lamentable. ¿Qué anómalo?
¿Qué es lo que significa anómalo?
Fuera de norma, total, po. ¿Ah? Total, po. No, o sea, no es. Segundo,
¿es anómalo si te lo planteo de otra forma?
Espérate, ¿es anómalo si te lo planteo de la siguiente? En bicicleta, que son los que hacen el patrullaje en la calle, hagan una cuestión tan específica y tan compleja como meterse a un. ¿Ah? Debería haber personal mucho más especializado para esa tarea.
Ya, pero espérate, Pepe. Sí.
Y luego el propio descontrol del hogar. O sea, el problema
primero,
es complejo, pero tenéis que partir de la reacción, del dolor de dos muchachos que a mí me carga cuando tú dices no serán blancas palomas. Como si el hecho de que sean palomas grises los hiciera menos terrible.
Claro que es menos terrible, po. Pero claro que es menos terrible. ¿Cómo no va a ser menos terrible que una persona va pasando por la calle y le llega un tiro? Y otra que estaba tirando bombas molotov le llega un tiro. Es menos terrible que le llegue al de bomba molotov, porque él optó por el camino de la violencia. Pero Pepe, pero por supuesto que es menos terrible. No me hagáis decir frases que no... Yo no le tengo miedo a las redes sociales. Yo sé que con esto pues, que van a decir... Sí, claro, porque, las redes sociales, porque de repente se sacan cuñas. Checho Irán está diciendo que no es terrible que le disparen a una persona. Si alguien está usando violencia, y está peligrando tu vida, es menos terrible que tú te defendas, pero, si está en la ley, po. Pero, si la ley te permite ir en defensa propia.
Pero es la justicia la que va a resolver si efectivamente era imprescindible hacer uso del arma de fuego y dispararle a las piernas a los
pero por eso que te digo, pero es que lo he hecho, ya se ha sabido mucho más cómo fue. La misma Sename llamó a Carabinero porque no podían controlar a uno de ellos que estaba destruyendo todos los computadores, que se estaba haciendo tira a la casa que lo estaba cogiendo. Entonces llaman a estos carabineros y tú dices, ¿por qué fueron carabineros que no son especialistas? O sea, ¿tú crees que hay que tener carabineros especialistas en que vayan al Sename cuando alguien está destruyendo un computador? No, pues llaman a carabineros nomás para que vayan a controlar la situación. Llegan y se encuentran con una agresión.
Hay especialistas en violencia doméstica, hay policías especiales. Obviamente no es lo mismo un delincuente en la calle.
Más que claro que la policía no tiene
un delincuente muy en la poco calle grado de especialización. Que los problemas dentro de los hogares.
Bueno, sí, no, el punto que yo persigo, no vaya a ser cosa, Pepe, que de repente el nivel de choreamiento de las filas de carabineros llegue a tal que digan, no salimos a la calle. Con este grado de garantía no salimos a la calle. Ya se lo dijeron al presidente, otra rama. Si usted no nos da garantía, nosotros no vamos a salir a la calle. Se lo dijeron al presidente justamente en la fecha que se logró este acuerdo. Y yo lo encontraría absolutamente natural. Oye, si a mí no me permiten defenderme. Hoy día, ¿cuáles son las herramientas que tiene Carabinero para defenderse de agresiones violentas que peligra su vida? ¿Cuáles son las herramientas? El guanaco y la bomba lacrimógena. No pueden usar su arma porque ya se quedó demostrado, y qué bueno que no la puedan usar, porque esto que jóvenes que están protestando pierdan los ojos, nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero no pueden usar su arma. ¿Qué pasa cuando un carabinero lo agarran en una moto, lo bajan y empiezan a palearlo entre una multitud? ¿Ahí el carabinero no puede sacar el arma y disparar?
No, pero hay situaciones.
Porque si no hay una persona de buena voluntad que para a la gente, lo matan vivo, lo linchan al carabinero. ¿Te has dado cuenta de esas imágenes cuando se cae un carabinero en moto y se tira a la turba? ¿Y ahí qué puede hacer el carabinero? Si eso es lo que estoy diciendo yo, que tenemos que decir, señores, el que golpea a un carabinero, el que agrede a un carabinero, se arriesga a que le pueda llegar un tiro en los pies. Po. Si el carabinero no le puede disparar, no le puede pegar, no le puede tirar piedra, no le puede tirar bombas molotov. En la medida que todos tengan claro eso, no hay ningún problema, porque carabinero no sale a dispararle a los inocentes. Si todos sabemos que ese carabinero no, ese día no amaneció diciendo voy a dispararle a unos cabros chicos que están en el Sename.
Evidente que no, puché.
Se encontró con una cosa súper violenta, evidente, y se defendió.
Evidente que no, pero yo no voy a cometer el error de discutir los antecedentes como tú los has hecho. Hay otra versión que es la que explica por qué está en prisión preventiva.
¿Ah? ¿Cuál es esa versión?
Es que no me corresponde a mí detallar, porque es la justicia la que tiene que apreciar. Hay quienes dicen que fue una falta de criterio.
Todas las versiones me coinciden, es la misma cosa que te estoy diciendo yo. Falta de criterio, no sé, están disparados al aire, no paran y se te están viniendo encima. No sé, bueno, mira.
Bueno, me voy a aprovechar de que usted dice subir explosivamente el rating y ahora voy a hablar yo. Yo los dejé nomás discutir. No,
jamás usaría una cosa así para subir el rating.
No, sí, yo sé, le estoy molestando. Estaba muy entretenido el debate, yo estaba aquí de espectador. Yo creo que hay dos cosas distintas. Yo estoy en esto mucho más cercano a Checho que a ti, Pepe. Pepe decía algo así como, bueno, pero acá no hay policía especializada, tenemos que ver lo que está pasando dentro del Sename, estos son niños vulnerados. Vale, estamos todos de acuerdo en que la institucionalidad aquí está fallando y que hay un montón de cosas que modernizar. El Sename, Carabineros, los procedimientos, los protocolos, etcétera. Pero la pregunta de fondo, Pepe, es, dada esa realidad, que digamos lo, así como el niño es una víctima, el menor del Sename es una víctima, también el carabinero al que mandan sin ser especializado pasaría entonces a ser una especie de víctima de la falta de institucionalidad. O sea, estaríamos, cada uno sería una especie de víctima de la institución en la que está. Entonces, dado esta realidad, este hecho que no podemos cambiar hoy día, la pregunta es, ¿se justifica que ese carabinero esté en prisión preventiva hoy día? ¿Tuviste la foto del forado que tenía el carabinero en el brazo con la cuchillada que le dieron? Entonces uno dice, ¿se justifica? Yo no estoy diciendo que no haya habido fuerza desproporcionada. Yo confío en que la justicia lo va a determinar. No lo voy a hacer yo. No voy a decir ni sí ni no. Pero me parece que se está volviendo una costumbre de que cada vez que hay algo controversial respecto a carabineros, la justicia lo primero que hace,
sí, claro,
es declarar la prisión preventiva, y la institución se apura en muchos casos a dar de baja a los carabineros. Cuando lo que corresponde es que se les pida el arma, se suspenda quizá la persona de sus funciones mientras se investiga. Pero esta reacción al final a las redes que está teniendo la justicia y los tribunales de garantía a mí me preocupa. Porque finalmente el efecto que van a conseguir con ello es justamente lo que está diciendo Checho.
Claro,
que los carabineros digan, ¿sabéis qué? Por muy proporcional que sea, yo no voy a hacer uso de las prerrogativas y los protocolos que me habilitan a usar la fuerza. Y eso, al final, para el ciudadano a pie, el que espera que los carabineros lo protejan, es la peor noticia.
Vamos a hacer la pausa. Hoy, en todo caso, la fuerza proporcional es la estupidez más grande que he escuchado yo en los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser proporcional la fuerza? Si la fuerza no puede ser proporcional, tiene que ser desproporcionada. Tienen que ganar los buenos. Si la película buena son las que ganan los buenos al final, no los que ganan los malos. Los buenos son los que tienen que ganar. Y por supuesto que Carabinero tiene que tener mucho más fuerza que el delincuente.
Hace un rato tú me dijiste, le comento a usted, señor abogado, como economista, ahora te comento a ti, señor economista, como abogado. Sí. El tema de la proporcionalidad, sí, lo que se refiere justamente a lo que tú estás diciendo. Que carabineros tiene que usar un poco más de fuerza.
Ah, un poco más.
Obvio, pero
eso ya no es proporcional.
Pero tú no podés matar una mosca con un cañón.
Si le tiran piedra, no va a responder con una basura.
Exactamente. Dime una cosa. Nunca he estado en tu pieza con harto calor, 40 grados, y hay querido matar una mosca con un cañón. Bueno, sí. Me ha pasado muchas veces. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Señoras y señores, nos queda muy poco tiempo. Comentemos rápidamente las elecciones que se vienen, la primaria.
Pues se quieren primaria este domingo, y en el caso de la UDI, además, en 3 semanas más tenemos la elección interna. Yo en mi distrito tengo primarias, así que hemos estado trabajando en eso.
¿Primarias en Vitacura y dónde más?
Y en Barnechea. Ahí estamos trabajando con Cristóbal Lira y con Pablo Salaquet.
Está desordenado la UDI a propósito de Salaqueta. Porque vi a Matei apoyando a Camila Merino.
Una golondrina no hace primavera, Pepe Auto.
¿Ah?
Una golondrina no hace primavera. Está toda la gente entusiasmadísima trabajando por Salaqueta.
Y Renovación Nacional, que hizo una encuesta donde sale Andrés Sari primero, y igual están cuestionando, también están todos desordenados, como siempre, o sea, al final de cuentas.
Sí, pues hay un. Con todo cariño, que tú hables de desorden desde tu sector.
Yo no hablé, habló.
No.
Además, hecho para decir
y la otra. Y la otra, que se inscribieron el viernes en las listas para competir en la interna de la UDI. Y nada, pues tampoco he podido ver película porque he estado trabajando por Javier Macaya.
Claro. Al final es divertido porque va a haber un enfrentamiento por interpósita persona, como dicen los abogados. Porque como no podía ir Jacqueline Van Rysselberghe, lo dije bien,
sí,
va a llevar a Víctor Pérez de candidato.
Pero vaya de vicepresidenta.
Pero ella va de vicepresidenta.
Te trajo más dividendo, sí, cuando lo hiciste,
sí,
mal.
Sí. En la fórmula Cristina Fernández, ella va de vicepresidenta y Víctor Pérez va de presidente. Pero además hay elecciones este domingo, primaria, donde todos los independientes tenemos derecho a participar. Hay elección de gobernador regional. La unidad constituyente, donde está desde la ADC hasta el PS, elige entre Claudio Rego, que es panelista de este programa. ¿Alguna vez, no? ¿Fue panelista de este programa?
¿Quién?
¿Claudio Orrego?
Sí, por eso llegó a la carrera política.
Está, claro. Y las ministras, la ministra Elia Molina, ex ministra de Salud Elia Molina y ex ministro de Salud Álvaro Grasso. Y por otro lado hay una primaria del Frente Amplio, donde están Sebastián de Polo, María José Cumplido y Carola Olivo.
Karin
Olivos.
Oliva.
Que compiten en paralelo para ser candidatos a...
¿Quién gana, la Elia Molina o nuestro amigo Rebo en esa primaria?
Yo creo que va a ganar Claudio y le va a seguir Elia. Claro, Claudio tiene una ventaja, que fue intendente, yo era diputado también con él de intendente, y hizo un terreno increíble. O sea, recorrió... Y tiene... características de obsesivo, de obsesividad.
¿Quién va por la derecha?
Todavía no va nadie.
Que nosotros no tenemos primarias en...
Y no tienen candidato todavía.
O sea, tenemos que elegir entre los múltiples candidatos que existen sobre la mesa.
Porque digamos las cosas como son. Pasaron, primero, que los intendentes no renunciaron, porque justo vino cuando tenían que renunciar el 18 de octubre.
Así
tenían
es.
Que renunciar el 20 y tanto, y Carla Rubilar, que era una buena candidata, reculó y no renunció. Luego no se aprobó la ley que eliminaba las inhabilidades, y por lo tanto todos los que son alcaldes, que ahí también podría haber buenos candidatos para la derecha, el propio Delgado, Codina, en fin, tampoco pueden. Entonces la derecha está en sequía de candidatos para gobernadores hoy día.
Ya, vamos con las películas. Está bueno, se está poniendo buena la cosa política.
¿No te interesa ser gobernador regional?
¿Te interesa ser gobernador regional? Está bien.
Beto, esa es una característica para anunciar que vienen las películas. No tenéis para qué tocar la canción completa. Para que la escuche Pepe, que siempre reclama, dice.
Ya, está muy bien.
No, mi querido Guillermo. ¿No,
¿No competirías contra Claudio Rego?
Dice. No, yo no competiría con Claudio Rego porque ha sido panelista.
Si gana Elia Molina, sí estarías disponible.
Ahí sí.
Ya.
Ahí sí voy a pelear. Voy por la... ¿Cómo se llama? La
gobernación regional.
¿Y alguien me puede explicar cuál va a ser la labor de un gobernador? Porque van a seguir los intendentes.
No va a tener...
Oye, va a ser otro fracaso. Este va a ser otro Transantiago de la política, pero gigantesco. Yo no entiendo cómo no corrigen los errores. No se puede elegir gobernadores sin que saber antes cuáles son las potestades, las responsabilidades, las lucas.
Se sabe.
No
son limitadas, pero se sabe.
Nah, pero que vaya a tener una figura, un nuevo edificio, más gente pagándole, más sueldo, y vaya a duplicar las funciones, porque además va a seguir el delegado presidencial, por favor, no, Pepe. Pero todo Checho, mal hecho por
en
la
todo cresta, el mundo, man. Checho, en todo el mundo, el presidente de la República tiene un delegado. En Francia, por ejemplo, se llama prefecto, que está a cargo de las fronteras y el orden público.
¿Tú votas también por el prefecto?
No.
Ya.
Oye, no, pero Pepe. Designado por el presidente de la República.
Pepe Aúz va a quedar desocupado. ¿Qué cargo te gustaría ocupar en el futuro? No, me vengáis con la empresa de encuesta.
No, estoy
y la
pensando cuestión. En cargo.
No,
viejo,
pero
estoy,
tú, mira, el que nace chicharra muere cantando. Tú
o
no
sea,
te
si me preguntáis a mí, yo sería feliz representando a Chile en París, pues. ¿Ah?
Como embajador.
París, bien voy, mes. Bien
yo,
vale una
yo
visa.
Cuando sea presidente de la República te tú voy a nombrar embajador de París. Ya, vamos con las películas mejor.
Yo voy a recomendar una serie que es la adaptación del mejor libro que he leído en los últimos 10 años, que se llama Patria, de Fernando Aramburu. Habla del conflicto vasco, la ETA, y crímenes de la ETA y todo eso, pero desde la cotidianidad de dos familias. Una, por supuesto, tiene una víctima, la otra tiene un hijo etarra, como se decía. Es de una delicadeza, está en HBO. Son 8 capítulos, además es completa, digamos, el libro completo, no hay una segunda temporada.
Patria.
Lloré como Magdalena. Y habla muy bien de esa división social, de la polarización, del drama cotidiano. Y la segunda es una serie española también que se llama La Valla.
Con doble L.
Con doble L, La Valla, como 100 metros valla. Que es una serie post-apocalíptica. Tercera Guerra Mundial, hambruna, falta de agua, dictadura en España, y esto está visto 25 años más tarde, virus, Es increíble, pero se hizo antes del COVID. Antes del COVID. Y bueno, no les voy a contar más lo que ocurre, pero son esos los ingredientes. Muy buenos actores, muy entretenida. La suben los viernes, pero ya van 11 capítulos arriba y quedan solo dos.
Nos vamos.
¿Y ahí se termina, eso es Netflix? ¿O después va a venir una segunda temporada?
No sabemos. Ya. Eso es Netflix.
Nos vamos, queridos amigos, gracias por su amplia sintonía en el día de hoy. Gracias, Guillermo.
Amplísima.
Estuvo muy grande la sintonía hoy día. Se nota que la gente quiere tener buenos diálogos. Gracias a nuestros panelistas, no me estoy incluyendo yo en el nuevo diálogo. Patricio Olgueta, perdona, te voy a leer al final. Si un político participa en una empresa que regula, ¿no es eso un choque de intereses? Tu idea del capitalismo es ilegal, Checho. No, Patricio, te estoy diciendo que las empresas se asesoran por políticos ya retirados, que los tienen en sus directorios, qué sé yo, para tener una visión política. Es obvio que un político no puede ser director simultáneamente porque no puede ocupar otro cargo.
Oye, yo quería comentar algo, pero se me fue, que quería preguntarle a Guillermo si no le parece complicado que el Estado chino tenga el 58% de la provisión de electricidad en Chile, porque a la hora que el Estado chileno tenga que...
Temazo, pero mira a la hora que lo tira ahí, weón.
A la hora que el Estado chileno tenga que multarlos, va a estar multando al Estado chino, principal socio comercial de Chile, weón. Oye, ¿qué posibilidad de hacerlo?
El próximo lunes va a estar mucho más interesante, porque ya se van a haber comprado mucho más empresas los chinos. Nos vemos, querido amigo. Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI presenta Valor Pyme, Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Anguo y su nueva tecnología, Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.